Ministro de Educación y Ciencia, Luis Ramírez, con relación al operativo de entrega de kits escolares que inicia mañana precisamente. Kits escolares 2026 listos en tiempo récord para su entrega. Tenemos más detalles sobre esto con el Ministro de Educación y Ciencias.
Se ubiquen en más de 8 millones de... más de 5 millones de textos escolares, más todo lo que significa, bueno, borradores, sacapuntas, tijeritas. Y desde el año pasado hemos aumentado los kits de aula, donde llevamos para el aula algunos de los elementos que creemos que los chicos tengan y que sea permanente del aula. Estamos en un operativo muy oportuno en cuanto al tiempo, en cuanto a todas sus formas, y con un nivel de trabajo muy importante de todas las personas que están colaborando con este armado de kits. Acá hay más de 450 personas que entran a trabajar en el momento culminante de preparación de kits, así que hay un grupo muy grande de personas que de la zona también se mueve para colaborar con esto, así que también tenemos un sentido social muy importante de dar trabajo y posibilidades a la gente de la zona. Así que muy agradecidos también con la empresa Guaraní que nos puede acoger. Son 14.000 metros cuadrados y como ustedes acá han visto los periodistas que nos acompañan, se necesita una envergadura así para poder almacenar la cantidad de libros, cuadernos y materiales que llegan, ¿verdad? Así que un operativo muy feliz, muy contento con este operativo. La calidad de los materiales que van a recibir también muy importante, y a toda la familia les vuelvo a repetir, no tienen que comprar libros, no tienen que comprar cuadernos. Las escuelas públicas y subvencionadas que dependen del Estado paraguayo les ofrece el Estado, el gobierno nacional, la entrega de estos kits. Así que yo creo que es un mensaje muy importante para que las familias tengan esa posibilidad. Yo creo que reciben un ahorro de más de 2 millones de guaraníes. Entre 2 y 3 millones de guaraníes es el valor de cada bolsa de kit, según el grado, un poquito más, un poquito menos, que es una familia que se ahorra. Si tiene 3 hijos, bueno, saquen las cuentas de cuánto es el ahorro para el inicio de las clases, para el inicio del año escolar. A eso hay que sumarle todo lo que trae el proyecto Hambre Cero, y realmente creemos que estamos llegando a contribuir con el bolsillo de la gente, con esa posibilidad real de hacer que la familia sientan un ahorro para el inicio de las clases. Así que muchas gracias por acompañarnos y queremos que vivan y vean un poco todo lo que significa el armado de los kits.
Ministro, hablaba de un tiempo récord. ¿Cuál es la diferencia entre la preparación anterior y ahora, señor presidente?
¿Cómo no? Nosotros aprendimos mucho en cuanto a los tiempos de inicio del proceso. Una licitación lleva 2 o 3 meses. Y una vez que termina la licitación, las empresas adjudicadas tienen 3 meses más para traer los productos, sobre todo los que no se fabrican en Paraguay. Cuando la licitación comienza muy tarde, y sobre todo si tiene algún periodo de reclamo, se corren mucho los plazos y ya no permitía que las empresas tengan los 3 meses para poder, o más de 3 meses, que es lo ideal, son 120 días, para poder traer el producto de afuera. Y eso siempre retrasaba. Nosotros comenzamos mucho antes del proceso licitatorio. La idea es comenzar finales de marzo, de manera que podamos tener con las empresas que son adjudicadas el tiempo suficiente para traer los materiales. El año pasado tuvimos algunas dificultades fuera de nuestra posibilidad, como es que algunos puertos se cerraron, el puerto de Uruguay estaba colapsado, el puerto de Brasil no tenía todas las posibilidades de llegar, la mercadería fue pactada para llegar a Uruguay, tuvo que ir a Argentina, volvió a Uruguay. Es decir, tuvimos dificultades para que el producto importado llegue. Entonces, este año empezamos antes y nos tomamos un tiempo por si ocurría de nuevo una situación como esa, poder salvar. Esa es la gran diferencia, y hoy, al 7 de enero, estamos en el 90% de recepción de los materiales, todavía quedándonos mucho tiempo real. Las empresas todavía tienen tiempo de seguir entregando los materiales. Así que esa es una de las novedades. En el calendario 2026 van a encontrar otra novedad que no pudimos concretar para este 26, pero 26-27 lo vamos a hacer. El famoso examen de febrero, que hace que los alumnos que rinden en febrero recién en marzo se inscriban a la escuela. eso hace que el kit esté deambulando, porque el alumno Jorge González, que rindía en la escuela X, rindió febrero, pero se inscribió ya en la escuela Z, pero su kit fue a la escuela X. Ese es el problema que tenemos con los faltantes. Se dice falta el kit, y es cierto, falta el kit porque el alumno está en otra escuela, no porque falte el kit. No sé si se entiende eso. Es muy importante que la gente entienda. Al trasladarse, no tenemos ya la posibilidad de saber dónde va a ir ese chico. ¿Qué hicimos este año en el calendario? Vamos a adelantar el examen de febrero a diciembre. Va a haber diciembristas, no febreristas. Entonces, en diciembre ya vamos a tener la inscripción y la matriculación de los alumnos, con lo cual ya vamos a poder prever la entrega de kit. Creemos que esa es una solución. Vamos a ver. Estoy muy agradecido a los gremios que han también aceptado el calendario escolar y que se han puesto las pilas para poder implementar esto y ver si ese registro en el RUE lo podemos tener ya en el 2026 para tener sobre esa base y sobre esa lista la entrega de kits y perfeccionar ese detalle que siempre nos falta para poder que todo el alumno que va a la escuela tenga realmente ese primer día de entrega nacional de kit, su kit. Aprovecho para decirles que hay un día nacional de entrega de kit. ¿Por qué lo hacemos? Porque es un mensaje que le pasamos a las familias, en el sentido de decir, no compren otros materiales que el Estado le está ofreciendo, que el Estado le está dando. Ese es el día donde todos los paraguayos que están en la escuela reciben un kit escolar. Y eso es muy importante, que toda la sociedad sepa, que papá, mamá, sepa que ese día su hijo tiene que llegar con el kit. Salvo que pueda existir esta excepción que estoy diciendo que podría llegar a ocurrir, estamos trabajando para que eso no pase.
¿Entendiendo la fecha del Día Nacional?
Sí, 27 de febrero es el día de entrega, 23 arrancamos las actividades escolares. Como ustedes saben, también el arranque de las actividades escolares tiene la dinámica de que los primeros días es integración, es un poco aprestamiento, es reconocer quiénes son los nuevos compañeros, darnos un tiempo para las reglas con las que vamos a convivir durante el año. Y ya el día 27, con los kits, arrancamos directamente la actividad escolar. Sí.
Entendiendo esta situación, es importante. La licitación ya está completa. La distribución, entonces, ¿está seguro que van a llegar a todas las escuelas antes de inicio de clase?
Así mismo, categóricamente sí. Calculá que nosotros el año pasado la primera entrega la hicimos en febrero, hoy la primera entrega la estamos haciendo el 7-8 de enero, ¿verdad? Entonces, realmente hay una diferencia enorme. Tenemos ya el 90%, ya estamos cargando. Yo creo que vamos a llegar con mucho tiempo de anticipación a las escuelas. Apenas se abran las escuelas, ya vamos a estar llegando con los kits.
¿Creció la población escolar este año?
Creo otra vez. Creció del año pasado, en séptimo, octavo y noveno tuvimos casi 8.000 alumnos más. Este año ya estamos previendo que vamos a tener 4.000 más en lo que va de segundo a sexto grado, cosa que no pasó el año pasado. O sea, hoy ya tenemos esa, más o menos ese número. Pero todavía no sé el número exacto realmente, porque tenemos que esperar el RUE de marzo para saber efectivamente, porque incluso puede haber alumnos de escuelas privadas que en febrero pasen a la escuela pública, ¿verdad? Entonces, hasta finales de marzo no tenemos realmente el número, pero hoy por los kits y por lo que estamos viendo ya va a haber una mayor demanda, hay más chicos en la escuela. Yo creo que hay varios factores ahí. El primer factor es que podría ser hoy de nuevo con estos materiales, con la infraestructura que hemos remozado muchas escuelas, las familias encuentran nuevamente en la escuela pública esa posibilidad que antes buscaban en escuelas privadas. Encuentran buena infraestructura, encuentran buenos materiales, a veces los profesores son los mismos de escuela pública que a la tarde van a una escuela privada. Entonces la familia ven que hoy puede tener de nuevo una tranquilidad de ir a la escuela pública. Esa es una primera interpretación. Otra interpretación también tiene que ver con yo creo que hay un proyecto muy impactante, muy fuerte, que es el proyecto Hambre Cero. El hecho de que tu hijo pueda comer, desayunar, almorzar, y que no sea una ocupación de una mamá que se levanta y dice, ¿cómo preparo la vianda para que mi hijo coma? Y sin embargo, no, se va a la escuela y ahí tiene. Eso es algo que ha generado un impacto muy fuerte en las comunidades. También eso genera una dinámica de llevarle a la escuela pública, porque en la escuela privada no solo le tiene que preparar, sino a veces tiene que terminar pagando porque no tuvo tiempo de prepararle la comida al hijo. Esa es una realidad. Y eso también contribuye. Y finalmente, podría ser también una situación de familias que ven que con todo esto tienen un ahorro importante en su economía mensual, teniendo a sus hijos en la escuela pública porque ya pueden comer, porque tienen los materiales. Entonces, realmente es una posibilidad de ahorro para la familia.
Entonces, son estudiantes que están en la escuela privada y pasan a la pública. No estamos hablando acá de estudiantes, o sea, de niños que están fuera del sistema y vuelven.
Exacto, exacto. Es así mismo. Incluso nosotros vimos el año pasado, es muy importante este comentario, porque en la primaria, lo que era hasta el sexto grado, los chicos que tienen edad escolar están en la escuela, tanto en la pública como en la privada. Eso no pasa así de séptimo a noveno, donde todavía tenemos que trabajar más fuerte para tener a los alumnos, y en la media es donde estamos en un 76% más o menos de los alumnos que tienen que estar en la escuela. Nuestro desafío, el desafío que me puso el presidente de la República, Santiago Peña, es lograr que la media también tenga el 100% de los alumnos. Ahí hay otras complejidades porque ya el joven empieza a trabajar, ya el joven necesita tener una dinámica distinta, y estamos trabajando para que la oferta de la media sea una oferta más adecuada a la realidad de los jóvenes. Si tenemos que crecer todavía en alumnos, es en esa franja. En el resto sí son alumnos que están viniendo de la privada. Por eso a mí me extraña muchísimo el reporte que estoy teniendo hoy de tener más alumnos del segundo al sexto grado. Eso es realmente una linda noticia para la escuela pública, ¿verdad?
Una cuestión es cómo van a recibir los alumnos sus escuelas y también el proyecto Letrina Cero.
Sí, el proyecto Letrina Cero en marzo, abril debería estar terminado. Nosotros hemos hecho también intervenciones ya hoy día, casi 12.000 locales escolares. Hay escuelas que van a estar totalmente nuevas, remozadas en su sistema eléctrico, remozadas en sus techos, remozadas y renovadas en sus baños. Realmente hay muchas escuelas que van a tener ya esa infraestructura de calidad. Comenzamos también este año las primeras 60 grandes reparaciones estructurales de escuelas, un proyecto que estamos haciendo con el Ministerio de Obras Públicas. Y también la construcción que ya avanza y continúa de los colegios emblemáticos. Ahora estoy llegando al Colegio Nacional de la Capital. Aspiramos a empezar las actividades escolares ya en el colegio este año, totalmente renovado, y el Colegio Técnico Nacional con más de 16 aulas nuevas, absolutamente nuevas, con un nivel de calidad. ¿Por qué digo esto? Porque la arquitectura escolar no es una arquitectura cualquiera, no es poner una pieza. No, la arquitectura escolar tiene que trabajar con una dinámica de aire-luz distinta, diferente, que haga que el alumno pueda aprender y favorezca el aprendizaje. Hoy las aulas de los colegios que estamos remozando, Técnico Nacional y Nacional de la Capital, tienen ese principio pedagógico. No solamente son bellas en su aspecto edilicio, sino que además permiten y posibilitan un aprendizaje adecuado, es decir, el tamaño, la luminosidad, el aire. La semana final de enero y febrero les invito a que podamos revisar, conocer esas infraestructuras, porque no solamente son las mejores infraestructuras para Paraguay. Yo creo que soy hoy un ícono de cómo tiene que ser construida una escuela, y eso a nivel mundial, porque hay que reconocer que a nivel mundial también las escuelas vienen, no todas tienen o vienen de una construcción, de una arquitectura pensada en la escuela. Esto es nuevo. Se pensaba a veces en una casa y en un modelo de casa que en un modelo de escuela. Eso está cambiando y nosotros hemos adquirido esa tecnología y esa dinámica de pensamiento arquitectónica para las escuelas públicas.
¿Qué pasa con la escuela San Francisco de Ceballos?
Sí, muy bien. Esa también está siendo renovada, la escuela San Francisco. Hemos hecho ya intervención, tomamos cuenta de lo que pasó y desde el mes de octubre hicimos las primeras verificaciones, y hoy eso ya está teniendo una intervención para mejorar y para completar la renovar realmente la parte de la infraestructura que se cayó ahí. Exactamente.
¿El 12 de enero empieza, dice, y empezó la
reparación? No, lo que pasa es que ahí tiene varias etapas eso. Una es el relevamiento de qué es lo que hay que hacer, y eso ya es empezar. Vos ya entraste, ya cerraste, ya perimetraste, ya mediste. La parte práctica de la obra es la última parte muchas veces, ¿verdad? Ahí tuvo que ir un ingeniero a mirar tuvo que ir un arquitecto a mirar, tuvo que ir un plomero a mirar, tuvo que ir un electricista a mirar. Eso es comenzar el trabajo, o sea, hay un trabajo que ya se hizo. La parte final es cuando viene el albañil y ya coloca todo lo que tiene que colocar, y es la parte más rápida. Hay una parte que no se ve, yo siempre digo esto, la parte de la infraestructura que no se ve es la más costosa y la que más tiempo lleva, porque tienen que ser profesionales. Estamos viendo que tenemos que cargar, por ejemplo, vigas que se hicieron con un espesor que hoy tienen que ser apuntaladas para sostener mejor el edificio, ¿verdad? Entonces, todo eso lleva un tiempo de trabajo. No es que viene nomás el obrero y pone ya el techo. Alguien tiene que hacer un estudio previo. Entonces, todo eso es lo que se inicia. Y lo que va a empezar en enero es la puesta a punto ya de la parte más visible operativa, que es montar los ladrillos. ¿Perdón?
¿Va a tener cambio entonces también en su infraestructura,
digamos? En su sostén, digamos. El aspecto físico va a seguir siendo el mismo, pero sí en su sostén. Porque en la infraestructura también, algo que hoy estábamos viendo en el Colegio Nacional, a veces se piensa en una escalera, por ejemplo, y se piensa desde un punto de vista de una construcción, por eso yo decía, a lo mejor de una casa. Pero uno lo que tiene que medir en la escuela es la cantidad de jóvenes que van a caminar 70, 80, 100 veces por esa escalera. Y ese nivel de desgaste implica a veces cargar un poco más, ponerle más peso, ponerle una infraestructura mejor, poner una base más fuerte, más sólida. Esos son aspectos que a veces no se ven. Por eso construir una escuela no es igual a cualquier construcción. Hay que tener en cuenta el uso que va a tener y el impacto que van a tener las rampas, por ejemplo, donde va mucha gente va a pisar esa rampa. Tiene que tener una estructura que a veces no se piensa. Se piensa en el aspecto más edilicio, muy lindo, pero no se piensa en el tránsito, en el desgaste que va a tener ese escenario, ¿verdad? Y eso es lo que estamos nosotros haciendo en la primera etapa siempre, pensar en esa estructura que no se ve, repito yo, no se ve. La gente, voy a poner otro ejemplo, estamos muchas escuelas cambiando todo el cableado porque son cables antiguos de milímetros que hoy no resisten la carga de un aire acondicionado, ¿verdad? Entonces, hay un trabajo enorme que se está haciendo en algo que no se ve. Dice, no cambió nada. No, cambiamos todo el circuito eléctrico de la escuela y no es menor, ¿verdad?
Ministro, ayer, o sea, usted recién mencionó que aumenta la comunidad educativa en cuanto a alumnos y ayer el presidente decía, por ejemplo, que estos kits van a ser únicos en cuanto a la calidad. Sí. ¿Cuánto es la inversión por parte del Ministerio?
En resumen, así, tomando toda la cantidad nueva de kit y todo, estamos hablando de más de 30 millones de dólares. Ahí más o menos en 30 estamos en inversión. Con la calidad, manteniendo la calidad, nosotros manteniendo, digamos, el presupuesto, hemos duplicado en el sentido de que también hemos puesto los kits para el aula. Y esa es una innovación. Eso lo estamos haciendo desde el año pasado. ¿Por qué el kit de aula es importante? Porque el chico, le ahorra al chico tener que estar yendo y viniendo todos los días con una cantidad de materiales. Ya tiene su tijerita, su plasticola en el aula. Y la que le entregamos en el kit usa en la casa. Entonces, ese es un poco el complemento que también le estamos dando con el mismo presupuesto, digamos, sin variar mucho el presupuesto, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una buena inversión de más de 30 millones de dólares.
Ministro, hablamos del inicio de clases, de kit escolares, también de materia de infraestructura. ¿Qué puede decir acerca de la opinión del sindicato docente que dice que clases incluso podrían no iniciar en la fecha prevista debido a una insatisfacción en la reforma de la carta
vital? Bueno, yo quiero decir dos cosas ahí. La primera, yo creo que el Paraguay puede tener dos maneras de hacer reformas. Una, inteligente, previendo, previsionando, mirando, porque al final una reforma fiscal o como esta de la caja son números. Y es un modelo que se pensó en una época, en una sociedad con unas condiciones que hoy no existen. Voy a poner un ejemplo. Y piensen ustedes, una persona de 60 años hoy es una persona totalmente activa, con muchísimas capacidades. Muchos de nosotros estamos brillando los 60 años, estamos firmes. Entonces, no es lo mismo que hace 30 años. Hay que reconocer, no es lo mismo. Lo otro, que si no lo hacemos de una manera inteligente, que significa conversada, hablada, yo creo que hay que escucharle a los gremios, yo creo que tenemos que tratar de entender lo que nos quieren plantear, porque el otro camino es más perjudicial, es decir, un día eso explota y la gente se queda sin poder cobrar su jubilación. que sería el camino más triste y más penoso. Por eso yo celebro esta iniciativa del Poder Ejecutivo a través del Ministro de Economía para empezar esa discusión que a lo mejor era más fácil no tenerla. Era más fácil dejarlo más que el próximo gobierno lo haga. Sin embargo, se toma con mucha responsabilidad y se dice, ahora vamos a hacer el esfuerzo los paraguayos, porque de esto depende también la condición de vida de mucha gente. Entonces, tomando con esa responsabilidad, yo creo que además se gestiona el espacio para el diálogo, yo creo en la conversación y en el diálogo, y yo creo que también los gremios saben y conocen mucho mejor que nosotros la realidad, y vamos a poder ser, y creo que en todo este tiempo de trabajo hemos sido todos muy sensatos, así que yo espero que eso siga, que sigamos trabajando con este clima, con este nivel de conversación que tenemos donde podemos conversar todo lo que se quiere y llegar a puntos de acuerdo. Yo creo que discrepancias siempre va a haber. Siempre va a haber puntos en los que no estamos de acuerdo. Pero lo que tenemos que ver es que tenemos más puntos en los que sí estamos de acuerdo. Y esa es la manera de avanzar y crecer en la vida. Ni en nuestra familia estamos siempre de acuerdo en todas las cosas. Entonces, no podemos tomar el desacuerdo como un punto de partida. Nuestros acuerdos son los que tienen que servirnos para construir sociedad. Y yo creo que tenemos más acuerdos que desacuerdos en este momento. Y los desacuerdos seguiremos conversando y tenemos todavía tiempo para avanzar. Así que yo tengo mucha fe y creo en la conversación y en el diálogo y que vamos a llegar a un excelente puerto. Y lo segundo que quería decir es que tenemos que estar contentos que no solamente educación es kit, es infraestructura, educación fundamentalmente es el maestro preparado, el maestro que puede enseñar, el maestro que comprende lo que lee. En ese sentido tenemos que estar satisfechos los paraguayos que tenemos más de 20.000 maestros que han entrado en los últimos 2 años al sistema educativo que pasaron un examen de comprensión y un examen riguroso de comprensión. Así que es también una garantía que la pedagogía se va fortaleciendo. No es solo la infra, la pedagogía también, el maestro también está acompañando este crecimiento en infraestructura. Así que yo tengo mucha esperanza de que vamos a llegar a iniciar las clases con tranquilidad.
Sobre el punto de la caja, la reforma, los docentes sostienen que ¿por qué no se hace de manera gradual? ¿Qué va a pasar con los docentes que se llegan a jubilar este año, por ejemplo?
No, yo creo que todos esos detalles son todavía perfectibles y podemos buscar modos, maneras, tiempos, ajustes. Yo creo que ese es el momento que tenemos ahora de discutir esas cosas justamente. Me parece válido que traigan una discusión como esa y que se analice también dentro de lo que numéricamente significa, porque esto no es una idea romántica, esta es una idea de números que tenemos que ver qué posibilidades nos dan los números para hacer qué y cómo finalmente beneficiar a la mayor cantidad de gente. Así que yo creo que ese es el espíritu de todos. Y si ese es el espíritu, algún acuerdo vamos a tener.
Ministro, para seguir la carrera docente, una de las motivaciones era justamente esta posibilidad de jubilarse en ese tiempo. ¿Usted cree que estos cambios de reforma pueden afectar un poco la motivación?
Yo creo que no, por lo siguiente. Cuando se puso el incentivo del tiempo es porque no se pagaba. Es porque el salario realmente era a veces menor que el salario mínimo. O sea, muy raspando el salario mínimo. Entonces, se le compensó al maestro con otras situaciones que no se tenía posibilidad en ese momento de pagar. Hoy el maestro tiene un salario muy interesante. Yo diría, el maestro público tiene un buen salario que incluso puede mejorar y puede jubilarse con un salario óptimo, ¿verdad? Yo creo que ese es el mayor incentivo para cualquier persona en cualquier trabajo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es al contrario. Yo creo que hoy con este sistema de recompensa o de pago al maestro que está acorde a las necesidades, creo que a todos nos anima poder quedarnos dentro del sistema. ¿Y por qué lo digo? Porque antes ocurría lo que decís, porque el maestro salía del público donde se jubilaba con poquito y se iba a trabajar al privado. Ahora el maestro público gana más que algunos privados. Entonces ya el incentivo está en eso.
Gracias.
Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos.
Así compartíamos esta conferencia de prensa del ministro de Educación y Ciencia, Luis Ramírez, dando todos los detalles con relación al tema de los kits escolares y demás. Para reiterar nada más fechas, el 23 de febrero próximo,